zarela behar beste egiten ari.
Radio Vitoria gaur.
Legedi berriak idatziko dituta zaletan. Amaitu da eiza.
Con Aratzgoikoetxea.
Zegia da zure krimenen geriza.
Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso.
Las cosas pasaron como pasan los trenes de mercancías, con un estruendo de velocidad.
Club de lectura.
Hay novelas que el paso del tiempo va dejando en ellas nuevas interpretaciones, novelas que son, digamos que camaleónicas, ¿no?, al espacio-tiempo, y son esas historias las que perduran, las que da igual el momento en el que abres sus páginas, porque te van a cautivar de la misma manera y con la misma vigencia que cuando fueron escritas. Incluso hasta cuando se releen, se pueden sentir e interpretar las palabras de su autor o autora con ese pozo que da el tiempo. Algo de todo esto le pasa a la obra que ha seleccionado esta semana Chani Rodríguez. ¿Qué tal, Egunon?
Hola, Arat.
Estamos hablando de la obra Nada, de Carmen Laforet. Por cierto, que en el prólogo de una de las múltiples ediciones que tiene esta novela, también la escritora Najat El Hasmi dice que es un libro que nos impregna y se queda en nosotros para siempre. ¿Te ha ocurrido eso?
Sí, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Najat El Hasmi, la verdad. También dice algo muy bonito, que cuando pasa por la calle Aribau, que es donde transcurre esta novela, siempre dice, mira, ahí vivía Andrea, Andrea es la protagonista. Es que la verdad, tiene tanta fuerza el personaje que parece corpóreo.
¿Cuándo descubres por primera vez esta novela? Y no sé si la has releído más de una ocasión.
Yo creo que esta novela la leí, debía de ser en los tiempos del instituto, aunque he tenido oportunidad de contrastar que no nos la mandaron leer en realidad, así como si leímos otras cosas. Y desde el año pasado, que se celebraba el centenario del nacimiento de Carmen Laforet, y salió, por ejemplo, esa edición que tú también has visto en Destino, con el prólogo de Najat El Hasmi y el epílogo de Ana Merino, y una portada muy bonita. Pues desde el año pasado llevaba yo diciendo, quiero releer nada, y ahora lo he hecho, y digo, mira, lo leo y lo cuento en Radio Vitoria, porque tenía un recuerdo bueno de la novela, pero claro, ya no soy la misma persona. Claro. Quizá atienda ahora más matices que antes y ahora me parece incluso mejor.
¿Y puede alguien escribir una de las mejores novelas de la narrativa española y no sentirse escritora? Que es lo que le ocurría de alguna forma a Carmen Laforet.
Si ella se sentía así, seguro que sí. Es que el caso de Carmen Laforet es muy singular.
Dejó de escribir muy joven.
Eso es. Y muy joven también alcanzó un rotundísimo éxito porque ganó el Premio Nadal en su primera edición en el año 1945. Carmen Laforet tenía 23 años. La animó a presentarse quien luego fuera su marido, Enrique Cerezales. Lo hizo a última hora. Más o menos se dice que el premio ya estaba decidido, que iba a ganar un hombre. Ruano, creo que se comenta además en concreto. Llegó este manuscrito, lo leyeron la última noche y algunos miembros del jurado, pues muy honestos, defendieron que tenía que ganar esta novela. Imagínate qué sorpresa cuando abren, ven que es una mujer, que bueno, eso puede ser más o menos previsible porque la protagonista de la novela también es una mujer, pero al ver que tenía 23 años... Es que también cuesta creer que con 22 o 21 años escribiera esto, ¿no? Así que luego pensara que no es escritora, pues no sé, es todo extraño en la vida de Carmen Laforet.
Ahora vamos al argumento, pero has dicho, ¿no? La leí en tiempos de instituto, la he vuelto a releer con el pozo que da el tiempo, la experiencia y porque tú no eres la misma. ¿Qué has descubierto nuevo en esta relectura o en estas relecturas?
Mira, te diré una cosa de contenido y otra de fondo. Respecto al contenido, me he dado cuenta de que tiene una capacidad para captar sutilezas y recovecos del alma humana a Laforet de realmente fuera de lo común. Y respecto a lo formal, que claro, esto tampoco lo sabía cuando lo leí, es claro que fue una novela muy innovadora, que introdujo nuevos recursos, porque ahora, por ejemplo, estamos muy acostumbradas a leer novelas en las que hay mucha introspección, ¿no? En las que el narrador, el autor, se mete muy, muy dentro del alma de los personajes protagonistas. Pero es que cuando Carmen Laforet publica nada, esto no era tan habitual, por ejemplo, ¿eh?
Bueno, el año pasado varias editoriales reeditaron este clásico de Carmen Laforet, aprovechando, ¿no?, el centenario de su nacimiento. Es una novela comparada por la crítica con Cumbres borrascosas, nada, insisto, que destaca tanto por su prosa fresca y directa como por la extraordinaria sensibilidad en la recreación de una voz femenina. Now the rain is falling, here
the train are calling, por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas. Y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con 3 horas de retraso. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida.
¿Qué historia presenta Carmen Laforet en nada, Chani?
Este, el capítulo, el texto que hemos escuchado, así comienza, y este primer capítulo es de verdad una obra de arte, y ya nos introduce muy bien en la historia que cuenta, que es lo que me preguntabas. A ver, nos cuenta la historia de Andrea, que es una chica muy joven, que llega desde un pueblo, no sabemos cuál, a la gran ciudad, a casa de unos parientes, porque quiere estudiar en la Facultad de Letras. Entonces llega con toda la ilusión que ya se ha advertido, ¿no?, en el párrafo que ha leído nuestra compañera. Pero se encuentra, al llegar a la casa esta de Aribau, al gran piso de su familia, venida a menos, se encuentra dentro de ese piso, pues, la tradición, la tensión, el odio, la violencia. Un piso lleno de polvo, con 8 balcones, pero oscuro, lleno de cachivaches, de objetos que no valen para nada, sombrío. En fin, ese piso se podría decir que representa de alguna forma la España de posguerra, que también es la España que se encuentra esta chica cuando quiere ser libre, cuando quiere estudiar y cumplir sus sueños, y la realidad no la acompaña, pero se comprime todo y se sustancia en ese piso y en esos parientes que, bueno, no son la alegría de vivir, precisamente.
La protagonista, decíamos que es Andrea. Hay mucho de Carmen Laforet en Andrea, de sus miedos, de sus inquietudes, de sus deseos, de sus frustraciones. No sé si en realidad Andrea es Carmen, ¿eh?, o es Andrea la voz de la juventud también.
Pues yo creo que hay muchísimo. Carmen Laforet dijo que era una ficción, que es verdad que se había apoyado en su propia biografía, pero que el desarrollo se correspondía con la ficción. También es cierto que, viendo cómo son los parientes, era muy difícil que confesara que eran sus parientes, porque habrían quedado muy mal parados. Pero mira, coincidencias. Carmen Laforet, a diferencia de Andrea, no se queda huérfana, pero sí pierde muy, muy pronto a su madre. Y su padre se casa con una mujer que para ella es como una madrastra de cuento, malísima, que la trata bastante mal. Entonces se enamora, ella vive en Las Palmas de Gran Canaria. Se enamora de un chico que va a estudiar a Barcelona y al final consigue arrancarle al padre el permiso para ir también ella a estudiar, perdón, a la Facultad de Letras a Barcelona. Así que hay mucha, mucha coincidencia. Ella, Carmen Laforet, como Andrea, se va a casa de unos parientes que viven, ¿dónde? En la calle Aribau, la célebre ya calle Aribau, y dicen que incluso esos balcones, esos 8 balcones que menciona en el libro, que es que los de la calle Aribau son exactamente iguales. Entonces, no sé, nos hace sospechar que haya muchas similitudes. Otra más, Arat, es muy importante la novela cuando conoce a una compañera de la universidad, Ena, la cual, no sé, se queda fascinada, que ahí también a partir de esto se dicen muchas cosas. Pero bueno, esto también le pasó a Carmen Laforet, que en la facultad conoció a una chica inca que también la fascinó, y con la que se fue a Madrid, ¿no? Algo que pasa en la novela. Hay muchas coincidencias, demasiadas, diría yo, como para que esto no sea ciertamente autobiográfico.
Decías que la novela relata, ¿no?, de forma magistral la asfixia social, ¿no?, en esa España de la primera posguerra. ¿Cómo se describe en la novela y cómo lo hace Carmen Laforet?
La casa de Aribau Ella dice, Andrea dice, al final del piso de Aribau no me llevé nada, nada de lo que yo entendía por felicidad, ¿no? Cándidamente, pero se llevó la propia casa y la casa le sirve para simbolizar esa oscuridad, esa España también de, como digo, de posguerra, esa falta de libertad. Y se materializa también a través de personajes, como por ejemplo el de su tía Angustias, que es una señora muy, muy religiosa, muy controladora, que incluso le dice, tienes que pisar suave para no gastar los zapatos, lo que era el hambre y la necesidad, y eso que esta era una familia burguesa. No sé, esta mujer no entendía desde luego que las mujeres pudieran tener ninguna libertad. La tía Angustias, que por otro lado tiene una doble moral, que también era algo bastante común en la época. ¿Cómo más se puede sentir asfixiada? Su tío Juan maltrata a su mujer, tiene otro tío que es muy manipulador, o sea, la verdad es que no lo tiene fácil para sentirse bien.
La verdad es que ese protagonismo que tiene Andrea es muy importante la novela, ¿no? Porque nos va narrando situaciones y experiencias que ella vive de alguna forma desde su libertad, ¿no? En un contexto sin libertad. ¿Puede ser ella misma, lejos de los prejuicios y de las convenciones sociales del momento?
Le cuesta mucho, no, del todo no puede ser ella, Andrea, y creo que también esto le pasaba a Carmen Laforet. Andrea al menos disfruta mucho vagabundeando por las calles. Cuando la tía deja el piso, la sensación de no tener que dar ninguna explicación de cuándo sale o cuándo entra es algo que la hace muy feliz, pero claro, estaban todos los condicionantes de la época. No se podían relacionar ni con quien querían, ni cómo querían, ni dónde querían. Bastante que al ser de un extracto social alto iba a la universidad y podía relacionarse allí con la gente, que esto es algo que la mayoría de las mujeres españolas de la época no pudieron disfrutar. No es todo de todas formas tan confortable, porque pasa mucha hambre, Andrea, en la novela. Un hambre que casi se contagia, que nos entra hambre al leerlo, al leer el libro a nosotros mismos, a las lectoras y a los lectores.
Y a través de las páginas de este libro se va plasmando esa oscuridad, ¿no? De la posguerra, los años de desmoralización, de hambre, también de violencia y de odio, ¿no? No superados incluso entre las familias y qué decir de vecinos, ¿no? ¿Qué temas se abordan en Nada?
Los vecinos, mira, los vecinos no salen mucho, pero la violencia cainita, que también yo creo que es muy representativa de la guerra civil. Ella, Andrea, llega a Barcelona justo medio año, no había pasado creo ni medio año del fin de la guerra. Entonces hay dos hermanos, Juan y Román, que se llevan fatal, o sea, fatal. Hay situaciones de violencia, hay pistolas y luego también hay violencia de género, que fue una gran precursora también Carmen Laforet al ponerlo, ¿no? Negro sobre blanco y con muchísima crudeza. Entonces, desde luego, violencia, tensión, como decía, y tristeza de vivir no faltan, están muy bien reflejadas.
Estamos hablando de una Carmen Laforet muy joven que escribe esta novela y por la que es premiada con 23 años. Escribe, digamos, desde la frescura, ¿no? Que dan los pocos años que uno tiene, ¿no? Casi sin juzgar. Yo no sé si esta novela se entendió en su momento.
Sí. Esta novela fue un grandísimo éxito. Vino a renovar también la narrativa contemporánea, bueno, de la época española. Como comentaba antes, además introdujo nuevas técnicas y fue todo un acontecimiento. La novela está muy considerada. Lo que pasa es que tengo yo la impresión, Aratz, de que luego, con el paso de los años, de las décadas, fue dejándose quizá de leer y ocuparon más lugar, no digo que inmerecido, otros autores como pueda ser Camilo José Cela, por ejemplo, y otros muchos de esa época. Y quizá Nada se ha leído menos de lo que cabría esperar. Es un estilo muy fresco, como dices, un estilo aparentemente sencillo, pero lleno de frases que son una genialidad. Mira, te voy a leer una que es muy cortita. La tía Angustias, la que decía antes yo que la controlaba y tal, sí, decide en un momento dado meterse a monja, o eso se nos dice, y van sus amigas allí a despedirlas y un poco a cotillear a ver qué pasa, ¿no? Entonces escribe Laforet sobre las amigas. La verdad es que eran como pájaros envejecidos y oscuros, con las pechugas palpitantes de haber volado mucho en un trozo de cielo muy pequeño. Es buenísimo. Está lleno de frases de estas que dices, ¿cómo podía tener esa capacidad de síntesis y de observación, de darse cuenta de todo con tan pocos años?
Esas frases magistrales, ¿verdad? Que va colando en la novela.
Magistrales totalmente, totalmente.
Bueno, Nada de Carmen Laforet tiene varias ediciones, unas cuantas. Una de ellas es una publicada en 2022 en Destino, con 304 páginas y prólogo, en este caso, de Elvira Lindo. Pero como digo, hay múltiples ediciones para encontrar esta novela de Carmen Laforet, Nada, por la que fue premiada con ese premio Nadal, decíamos, con pocos años. Y Carmen Laforet es la primera de una ola de grandes autoras, mujeres escritoras que estaban invisibilizadas. Chani Rodríguez, gracias, hasta dentro de 15 días.
Muy
un
bien.
Abrazo muy fuerte.
Vale, agur.
Agur.